Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este martes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es la noticia de la noche. Estoy hablando del anuncio que ha hecho el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, desde la República Dominicana. España invitará a Delcy Rodríguez a la cumbre iberoamericana que se va a celebrar en el mes de noviembre en Madrid. Dice el ministro que se la tratará como al presidente de cualquier otro país.
En estos momentos lo que estamos haciendo es dirigirnos a todos los países y vamos a actuar como se actúa siempre. Se invita a quien tiene la representación internacional de cada país. Esta cumbre iberoamericana en ese sentido no va a ser distinta de otras. La Secretaría Pro Tempore no cambia las reglas. Hay unas reglas establecidas por todos y en todo momento las vamos a seguir.
Dos cuestiones. La presidenta de Venezuela está sancionada por la Unión Europea y no puede viajar a territorio europeo. España ha pedido a Bruselas que levante el veto a Delcy Rodríguez, ya que la diplomacia española sostiene que, en todo caso, las sanciones comunitarias no afectan a jefes de Estado en ejercicio, como ahora mismo es Delcy Rodríguez. Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero la noticia de esta misma noche es que España invitará a Delcy Rodríguez a la cumbre iberoamericana que se va a celebrar en el mes de noviembre en Madrid. La imagen de la noche de este martes llega desde Washington, el discurso del rey Carlos III de Inglaterra ante el Capitolio, donde ha condenado el intento de atentado contra Donald Trump. También ha dicho que la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido es irrompible. David Alandete, buenas noches.
Buenas noches. Carlos III habló ante el Congreso en pleno con un discurso de reconciliación histórica y defensa de la Alianza Atlántica. Era solo la segunda vez en que un monarca británico intervenía ante ambas cámaras. Antes lo hizo Isabel II, su madre, en 1991. El rey fue ovacionado al recordar que este es el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. El rey recordó que Estados Unidos nació de una rebelión contra la corona británica, pero presentó aquella ruptura como el origen de una alianza hoy indispensable. También expresó solidaridad con el presidente Donald Trump por el atentado sufrido el sábado y afirmó que esos actos de violencia nunca tendrán éxito. En política internacional, el rey Carlos III defendió la OTAN, el apoyo a Ucrania y la cooperación en defensa, inteligencia y seguridad. Un mensaje claro a Donald Trump. Carlos III pidió no caer en el repliegue nacional y renovar la alianza entre Estados Unidos y Reino Unido en un mundo, dijo, más volátil y más peligroso.
Y esta noche el gobierno ha sumado una nueva derrota parlamentaria. Sumar dice que volverán a llevar las veces que hagan falta al Congreso el decreto sobre la prórroga de los alquileres que hoy ha tumbado la Cámara. Al voto en contra del Partido Popular, Vox y Junts se ha sumado la abstención del PNV. El ministro, Pablo Bustinduy, dice que van a pagar muy caro su tacticismo y su cerrazón.
No han podido dar un solo argumento. Hoy se ha evidenciado una desconexión radical entre una parte de la clase política española, entre las derechas y los intereses de la gente trabajadora. Yo creo que lo van a pagar muy caro. Y desde luego esto no acaba aquí. Vamos a traerlo las veces que haga falta. Vamos a hacer lo que sea necesario. Por tierra, mar y aire. No vamos a resignarnos, no vamos a desistir en ese empeño.
Y mañana vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en el Tribunal Supremo. Máxima expectación ante la declaración de los acusados en el juicio del caso Mascarillas, que llega a su final. El primero en tomar la palabra mañana va a ser Víctor de Aldama. Y tras él, si hay tiempo, vendrán los interrogatorios a Coldo García y a José Luis Ábalos. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, don Rubén. Los tres tendrán que defenderse de las graves acusaciones que refleja la investigación de la UCO y que detallaron sus agentes el lunes en el Salón de Plenos del Supremo durante 14 horas. Una investigación que asegura que no se pueden manipular las evidencias, no se pueden manipular los dispositivos ni los audios. Una investigación que refleja que había dos jefes, Ábalos y Aldama. Ábalos tenía un papel fundamental en la trama, un miembro cualificado, pero Aldama era quien pagaba y quien paga manda, era exigente. Ábalos le abría la puerta para sus negocios y por ello cobraba lo que cobraba, no tenía problema. Como tampoco lo tuvo Coldo, que aumentó su patrimonio en pocos años de forma inexplicable. Aldama tuvo acceso a instituciones, a estamentos de alto nivel. Tras entrar en prisión preventiva por el caso Hidrocarburos, decidió confesar en la Audiencia Nacional. Reconoció los delitos y entregó documentación en el Supremo. Mañana tiene la oportunidad ante los 7 magistrados del tribunal. Ábalos y Coldo tienen las cosas muy difíciles.
Como es lógico, lo que pase en el Supremo se va a seguir muy de cerca en Moncloa y en Ferraz. Desde el Gobierno se preparan para lo que pueda decir Ábalos y Coldo, aunque la consigna pasa por minimizar el impacto de sus declaraciones. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, conviviremos con las miradas en el Supremo, la confesión amarga la verbalizan cuadros socialistas atenazados siempre por la psicosis, como la definen muchos, ante la capacidad desestabilizadora de José Luis Ábalos, la comparecencia de quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez, además de las de Víctor Daldama y Koldo García, representan un misil en la línea de flotación del gobierno, son inevitables los picos de recuerdo, dictaminan desde la sala de máquinas, ya sabíamos que esto iba a llegar, así pues, la Moncloa recupera apelaciones a esclarecer toda la verdad o al tiempo de la justicia ante el desgaste que tiene la imagen del exministro en el banquillo, pero elude responsabilidades por el escándalo. El entorno presidencial barajaba vender como ejemplo de normalidad una cita no publicitada de Sánchez con Aitor Esteban, pero ha sido finalmente anulada por los nacionalistas vascos tras ver indecente un meme del PSE. Mientras el Ejecutivo intentaba alterar el guión, el Supremo escribirá el suyo.
Mientras tanto, en la Audiencia Nacional tendremos nueva sesión del juicio del caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Vamos a seguir escuchando a varios testigos. En la jornada de hoy, el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, ha asegurado que no detectó nada raro en el pago de fondos reservados de Interior. Juan Baño.
Asegura el coronel Pérez de los Cobos que controló el grifo de los fondos reservados en Interior durante los años de la operación Kitchen, que su función era de cajero, control documental de los gastos sin conocer su destino. El chofer de Bárcenas recibía, recuerden, mensualmente 2.000 euros de esos fondos por colaborar con los policías que se sientan en el banquillo. El testimonio de este oficial jubilado ha sido todo un respiro para investigados como el exministro Fernández Díaz o el exsecretario de Estado Francisco Martínez.
Nunca detecté ninguna irregularidad y utilicé las facultades de control que establece la ley y la orden comunicada permanentemente durante esos 7 años sin detectar ninguna irregularidad.
No recuerda nada sobre Kitchen, cocinero o Bárcenas.
No recuerdo nada así. También le digo que el listado de operaciones que nos llegaban a nosotros mensualmente probablemente superaba el centenar o los 2 centenares.
Fernández Díaz no intervino, asegura, en la gestión de los fondos. Nunca le trasladó ningún comentario sobre nada de esto. Hay investigaciones policiales, confirma, que son preliminares y no terminan en ningún procedimiento judicial, como sostienen las defensas de los acusados.
Y mañana Jorge Azcón será investido presidente de Aragón por segunda vez. El candidato del Partido Popular ha defendido hoy su pacto con Vox, incluido el concepto de prioridad nacional.
Que nadie busque confundir. Este enfoque en la prestación de las ayudas y de servicios públicos se hará cumpliendo estricta y escrupulosamente con la legalidad. No privará a ninguna persona de atención sanitaria y social básica en Aragón.
Y el mercado laboral ha sumado 231.000 desempleados en los primeros 3 meses del año. Estamos ante el peor primer trimestre de los últimos 13. A pesar de esta dura realidad, Cáritas logró en 2025 que casi 15.000 personas vulnerables encontraran un empleo el año pasado. Una cifra absolutamente récord. Carmen Lavallén.
Casi una de cada 4 personas a las que Cáritas acompaña y orienta personal y profesionalmente logran un trabajo. La empresa de inserción es el paso intermedio y en ella lleva casi 1 año y medio en la cocina Mohamed, de 20 años y nacido en Senegal.
Que yo cuando llegué aquí, básicamente, tenía experiencia pero no lo suficiente para trabajar en la cocina. Para mí, con todo lo que me han enseñado, puedo conseguir trabajo más fácil.
Trabaja en la Fundación Formació y Treball que Cáritas tiene en Barcelona y en la que también hay aulas de formación en hostelería.
Aquí estamos cortando acelga y estamos haciendo un preparado también como para hacer croquetas.
2 de cada 10 alimentos que procesan son recuperados o donados en total y solo el año pasado lograron reaprovechar 250.000 kilos de alimentos y transformarlos en menús para catering, a domicilio y a 7 restaurantes, como explica COPE la técnico Laura Morcillo.
Toda la comida tiene su destino, ¿no? Con sus impactos social y medioambiental.
7 de cada 10 trabajadores tienen un contrato de inserción en este proyecto de recuperación alimentaria que da trabajo a 120 personas.
Hay misiones diplomáticas que cambiaron el rumbo de imperios, pero pocas fueron tan arriesgadas y desconocidas como la embajada que el rey Enrique III de Castilla envió a Asia Central. El destino, la lejana corte del emperador Tamerlán. Para que te hagas una idea, estamos hablando de un viaje de miles de kilómetros, atravesando mares, desiertos, territorios desconocidos, en una época en la que no existían mapas fiables, ni comunicaciones rápidas, ni garantías de regresar con vida. Para recordar esta aventura fascinante, el sacerdote y escritor Jesús Sánchez Adalid ha novelado esta historia en Tres halcones para Tamerlán, edita HarperCollins, un relato que mezcla historia, diplomacia y afán de supervivencia. Esta noche ponemos el lazo en la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita y aventurera del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Nos tenemos que ir a comienzos del siglo XV, cuando Europa miraba con cierta inquietud hacia Oriente, donde Tamerlán, el último gran conquistador nómada de la estepa euroasiática, había construido un férreo imperio que se extendía desde Moscú hasta la actual Nueva Delhi. Tamerlán era un líder temido, pero también respetado. Bueno, en este escenario, el rey Enrique III de Castilla, en respuesta a un regalo de un emisario de Oriente, vio una gran oportunidad: establecer relaciones diplomáticas con su corte, aprovechando que compartían enemigo, el Imperio Otomano, que amenazaba a los cristianos en el Mediterráneo. Bueno, pues ahí es donde entran en escena los protagonistas de esta aventura. Ruy González de Clavijo, hombre de confianza del rey, el dominico Alonso Pay de Santa María, y Alvar, un joven aprendiz de halconero que tiene que cuidar de las tres aves para regalar al sultán. Tres hombres que emprendieron un viaje sin precedentes hacia Samarcanda, la capital del Imperio de Tamerlán, o en plena Ruta de la Seda.
En el siglo XV la navegación es una evidentemente medieval. Aunque estamos ya en la Baja Edad Media, todavía no son los grandes viajes de ultramar, pero es la técnica propia del Mediterráneo. Son carracas y galeras que han funcionado siempre entre los puertos del Mediterráneo con fin militar o comercial.
Te recuerdo, Jesús Sánchez Adalid es el autor de Tres halcones para Tamerlán. La expedición partió desde Castilla y tuvo que atravesar el Mediterráneo, llegó a Constantinopla, cruzar el Mar Negro y adentrarse en territorios bajo el dominio de los otomanos, enemigos de entonces los castellanos. Más de 20.000 kilómetros con tres valiosas aves rapaces. Unos animales que necesitan un transporte, un mimo determinado. Si a eso le añadimos la época en la que estamos, la Baja Edad Media, siglo XV, claro, la misión no solo se complica, es que es imposible.
El mar es muy complejo en aquel tiempo. Precisamente la finalidad de la embajada es de despejar el mar Mediterráneo de piratas para que los viajeros puedan llegar a los puertos comerciales más importantes, ¿no? Entonces, hay que contar también aquí con el auxilio de, especialmente en esta primera parte, de los mercaderes venecianos.
No olvidemos que el objetivo no era solo sobrevivir, sino representar a Castilla ante uno de los líderes más poderosos del mundo. Tuvieron que negociar, observar y regresar con información muy valiosa. Durante el viaje de más de 15 meses, contactaron con culturas muy distintas a la occidental, ciudades impresionantes y formas de vida que en Europa eran desconocidas.
Todo para ellos es sorprendente, porque el Asia Central es un mundo absolutamente diferente al occidente. Podemos decir que es lo totalmente otro.
Aquella embajada fue mucho más que un viaje, fue un puente entre Occidente y Oriente. Es el equivalente a lo que hoy sería una misión diplomática internacional, donde se buscan alianzas y conocimiento mutuo entre potencias. El objetivo: establecer relaciones, evitar nuevos conflictos y abrir oportunidades comerciales y políticas.
La Corona de Castilla quiere organizar de alguna manera la costa mediterránea, porque los turcos están prestando auxilio permanentemente a los piratas berberiscos. Los piratas berberiscos asolan las islas que pertenecen a la corona.
La novela está contada por el joven Alvar, que aprende a mirar el mundo con otros ojos, que vive esta epopeya como un viaje interior en busca de la verdad. La aventura terminó siendo un éxito porque la embajada logró llegar hasta la corte de Tamerlán y regresar para contarlo. La corona de Castilla pudo conocer mejor cómo era aquel imperio lejano, sus costumbres, su organización y su poder real, y de paso librarse de los turcos.
En primer lugar, hay una etiqueta muy compleja. No se puede acceder al gran señor de cualquier manera. Primero hay que entrar en contacto con los muchos ministros que tiene, con su parentela, y ellos van preparando el encuentro.
Aquellos viajeros no buscaban fama, pero su relato se convirtió en uno de los testimonios más importantes de la época. Sánchez Adalid recupera el testimonio escrito por Ruy González Clavijo, un siglo después del Libro de las Maravillas de Marco Polo, si bien el castellano nunca disfrutó de la fama del veneciano. Sin su valentía, hoy sabríamos mucho menos sobre ese encuentro entre dos mundos tan distintos. Su historia es un ejemplo de cómo la curiosidad, la diplomacia y el coraje pueden acortar distancias que parecían imposibles.
Porque el manuscrito original es una joya medieval, pero está escrito en castellano antiguo. Entonces, es un tesoro, pero que ha estado siempre en manos de los filólogos, de los eruditos, y no es asequible para un lector de nuestro tiempo, porque no se enteraría de nada.
La historia de los tres halcones que viajaron hasta Tamerlán, que recoge el sacerdote y escritor Jesús Sánchez Adalid en sus Tres halcones para Tamerlán, nos enseña una misión diplomática que ayudó a conectar Oriente con Occidente. Extremos de un mundo que presentaba una diversidad cultural, lo que no impidió que los pueblos terminaran entendiéndose. Ya podríamos tomar nota. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con esta historia bonita y aventurera del día.
Hasta mañana.
Adiós.
Y la postdata de la linterna la pone Juan Fernández Miranda.
Atención, Rubén. En alguna ocasión he hablado en esta postdata del caso del narco colombiano Pablo Escobar y su zoológico artificial, repleto de hipopótamos que están a punto de cambiar el ecosistema colombiano porque no hay ningún animal capaz de enfrentarse a ellos. Son especies invasoras, cosas de la globalización y los egos desmesurados. La noticia hace unas semanas fue que iban a ser sacrificados por orden del gobierno. Guerra a las especies invasoras, muerte a los hipopótamos. Hasta que, como caído del cielo, ha aparecido un multimillonario indio dispuesto a adoptar 80 de estos ejemplares. El magnate indio es una bendición. Escucha lo que ha dicho. Son seres vivos y sensibles, y si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo. Es más, ha asegurado que los hipopótamos no eligieron el lugar en el que nacieron ni son responsables de vivir en un entorno que no es el suyo. ¡Qué maravilla! Esto sí que es un magnate bueno y no como los tecnoligarcas de Pedro Sánchez. Dinero y sensibilidad. Y en ese plan.
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Una montaña rusa de emociones. De la amenaza apocalíptica, que luego no se cumple, a un alivio que termina siendo pasajero porque enseguida llega la siguiente amenaza. Así vamos este año. Y el viaje sería divertido si no fuera dramático, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
1449-01449, serie 1001.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Gonzalo Zavalla. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. ¿Cómo estamos?
Tienes un millón de personas escuchando. Procede.
Bueno, no me metas presión.
Yo te digo, un millón de personas ahí, al otro lado de la radio.
También te digo, yo soy un jugador de grandes partidos, ¿eh? Me crezco en este tipo de situaciones. Hoy es un día de fecha, Rubén. Hace un año a estas horas recuperábamos el servicio eléctrico poco a poco, después de un día en el que España entera se fue a negro. Es verdad que, por quedarnos con lo bueno, hubo gente que por primera vez en mucho tiempo cogió un libro, que soltó el móvil, que volvió a mirar al del frente, incluso gente que echó mano de papel y lápiz.
Yo cogí el boli, claro, y a la falta de costumbre me puse a escribir, que no me salían las letras, me salían ahí deformadas, que una imprecisión, parecía un médico con tiritas. gritona. Hasta que ya yo me forcé, ¿eh? Pero hubo un momento que digo, pero coño, si es que yo era zurdo.
Además, también están a punto de cumplirse 3 meses y medio desde el accidente de Adamuz y la investigación ha apuntado a una rotura de la vía como causa del accidente. Ahora hay que averiguar si esa rotura fue circunstancial o fruto de una negligencia.
Esa es la gran pregunta.
Y además, el 28 de abril estaba marcado como el día en el que el PSOE iba a dejar a su socio Sumar pegarse un morrazo de bocas con la prórroga de los alquileres. Así que, vamos al lío.
¿Cuántas cosas, no?
Hemos tenido de todo, la verdad es que el día venía cargado. Así que vamos a empezar primero por lo último. Esta tarde se votaba un decreto del gobierno que nacía muerto. Hablamos de una medida que permitía prorrogar en las mismas condiciones y durante un máximo de 2 años los contratos de alquiler que vencieran antes del final de 2027.
Bueno, vale.
Se sabía que PP, Vox y Junts iban a votar en contra, pero resulta que el PNV se ha abstenido asestando un nuevo golpe parlamentario al gobierno.
¡Otro más!
Sinceramente, si esta gente se pusiese a votar para decidir si mañana por la mañana va a amanecer, igual también lo perdían.
Fíjese, yo ayer me fui a correr con mi hija.
¡Wow!
Claro, me han parado muchas personas por la calle que están pendientes de esta votación.
Hay que reírse, supongo, ¿no?
Alguno era del Partido Popular.
¿Será un virus?
No, esto es enteramente cierto.
No hace falta decir nada más.
Y me decían, yo no le voto a usted, vicepresidenta.
No te rías, qué peo.
Pero claro, lo que quiero es que me mantenga un precio de alquiler razonable.
Claro, claro.
No es el gobierno de España responsable de lo que pase esta tarde, ¿eh?
Pues nada, oye.
Es responsabilidad de quien tumba este decreto.
La de cosas que le dice la gente a los políticos, cuando están corriendo, desayunando.
¿Te acuerdas de cuando Reyes Maroto decía que en el metro le preguntaban por la renovación del Consejo General del Poder Judicial?
Sí, sí.
Es que la gente tiene muchas inquietudes, Rubén. O sea, es que, en fin, entonces, por lo que yo entiendo de Yolanda Díaz, la culpa es de la oposición por hacer oposición después de casi 8 años gobernando.
Hay que tener jeta.
No es una buena semana para el gobierno, especialmente para el PSOE. Primero porque mañana iba a tener una reunión técnica con el PNV, pero hemos dado con el community manager travieso. Hoy Aitor Esteban, del PNV, ha mostrado su optimismo sobre las conversaciones en torno al nuevo estatuto que están negociando con el PSOE. Los socialistas vascos han contestado en redes sociales diciendo con tono de burla: vaya, ahora parece que sí que hay agua en la piscina del nuevo estatuto, ¿eh, Aitor? Acompañando el mensaje de una foto en la que se ve a Aitor Esteban tirándose de panza en una piscina.
¡Poneros a trabajar de una vez, hombre!
El PNV ha visto esto y ha dicho que mañana va a ir Rita Moncloa, que con ellos ya no cuenten.
¿Qué cosas pasan?
Como decía el corte anterior, poneros a trabajar en vez de fotos en Twitter.
Ser community manager es una profesión de riesgo.
Sí, la verdad que sí. Mientras tanto, en los tribunales, hoy el caso Mascarillas se toma un respiro a la espera de que mañana comiencen a declarar los 3 acusados importantes: Aldama, Koldo y Ábalos.
Le toca a José.
¿Cómo nos vamos a reír, a divertir?
A ver cómo explica lo de las sobrinas, lo de Delci, los sobres, los gastos con tu dinero y el mío.
¿Para qué disimular?
A ver si tira hacia arriba y, como digo, llega a lo más alto, que ya sabemos quién es.
Y creo que eso es algo que tenemos que hacernos ver.
Recuperando la intervención ayer de los guardias civiles de la UCO y del teniente coronel Balas, claro, pones a esta gente junto a Leire.
He puesto entusiasmo.
Santos Cerdán, Ábalos, Koldo y toda la chusma, ¿a quién le comprarías tú una bicicleta?
Pues hablando de bicicletas, mañana Patricia Rossetti va a hacer como hacía José María García, cuando empezaba el Giro de Italia a las 12 de la mañana y terminaba después del fútbol, el tenis, a la 1:30 de la noche y decía, comenzábamos. O como Paco González los domingos.
Aquí comienza Tiempo de Juicio, el de los escándalos.
Pues eso es lo que va a ocurrir mañana. Bueno. Igual que Tiempo de Juego, porque Patricia Rossetti mañana a las 7 está en la puerta del Supremo y ya veremos cuándo sale.
Me parece bien, Patricia Rossetti. Ánimo, es una Patricia profesional, ¿no? Y además lo cubre fenomenal, o sea que claro, ahí va a estar como tiene que ser. Ahora, ¿te imaginas que ahora que Álvarez ha dicho que va a invitar a Delci Rodríguez a la cumbre iberoamericana que está prevista que se celebre en Madrid? ¿Te imaginas que cuando venga Delci se pasa por Soto a saludar a...? Porque claro, se conocen.
Avanza.
Claro, se conocen. Aunque bueno, habrá que ver porque la han invitado, pero
avanza,
se mantienen las sanciones de Europa, o sea que ya veremos. De eso hablaremos mañana. Hoy el juicio que nos ha ocupado es el de la Kitchen, donde el coronel Pérez de los Cobos, vilipendiado por el gobierno actual, ha admitido que nunca recibió órdenes de interior sobre la gestión de los fondos reservados. Y otro que también ha declarado ha sido el presidente de Renfe.
Hoy ha estado en el Congreso el presidente de Renfe. Se llama Álvaro Fernández Heredia.
Encantado de conocerte. Buenas noches.
Ha comparecido por iniciativa propia en la Comisión de Transportes y ahí ha dicho, comillas, que Renfe es una víctima.
Joder.
Una cosa es decir que Renfe está perjudicada y otra cosa es compararse con los 46 muertos, se dice pronto, que quedaron aplastados entre los hierros.
Es que para partir la cara.
Una víctima y los cadáveres, ¿qué?
Desde luego no ha sido la declaración más afortunada. Hablando de declaraciones, no quiero que se nos escape la última de Carlos Cuerpo. ¿Ustedes se acuerdan cuando la portavoz del gobierno dijo hace unas semanas?
Bueno, vamos a presentar presupuestos.
Pues hoy Carlos Cuerpo, ministro de Economía y vicepresidente, ha dicho que no. ¿Hasta qué?
Una vez que tengamos mayor certidumbre con respecto al impacto de la guerra, actualizaremos el escenario de base económico.
O sea, España no presenta presupuestos por la guerra de Irán, pero Ucrania ha presentado 4 presupuestos en 4 años de guerra. A mí que me lo expliquen. Y como hablábamos al principio, se cumple un año del gran apagón que llevó España negro.
El apagón de hace un año fue un símbolo, un resumen perfecto de situación, un conjunto de cuestiones, responsabilidad, civismo, imprevisión, chapuzas, sorpresas, el caos.
Un desastre.
Que resultaron perfectas para definir todo un desgobierno.
Esto es una ciudad sin ley ya.
Del apagón de hace un año, seguimos sin saber las causas, los responsables, los errores.
Es que es para reflexionar, ¿eh?
La cuarta economía del euro, nos fuimos a negro.
Es mejor eso que morirse.
Y un año después, el gobierno de la cuarta economía del euro sigue sin decir la verdad.
Un año ya, Gonzalo.
¿Dónde estabas tú hace un año?
¿Dónde estabas?
Aquí.
Sí, ¿no? Aquí estuvimos.
Bueno, realmente aquí no, allí, con Antonio Mora sufriendo un montón porque no había teléfono, no había conexiones, no había nada.
Bueno, fue un gran día para la gente que trabaja en la radio, ¿eh? Desde luego, para todos los periodistas, pero bueno, esperemos que no vuelva a ocurrir. Y mientras llega el partidazo de COPE, vamos a retroceder a la madrugada del 28 de abril del 67, día en el que Aretha Franklin lanza Respect. Será otro peor.
Bueno, mañana más, pero antes, lo siguiente en la antena de COPE es el partidazo con Juanma Rodríguez. Con Juanma Castaño,
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
David, ¿dónde andas?
¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? Tú estás en el bar.
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro colacao.
Eres el mejor.
Colacao. Tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Somos ya 11 millones los socios del...
Pedazo de fiesta montado en Carrefour.
Sí, regalan 10 premiazos de 100.000 euros.
Sí, sí, 100.000 eurazos en la ruleta que siempre ganas.
Y sigue la fiesta con nuestros precios imbatibles, como la patata lavada Maya de 5 kilos a 69 céntimos el kilo o el solomillo de cerdo pack de 2 unidades a 6 euros con 58 el kilo hasta el 29 de abril.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Empiezas el día y ya sabes, hay mil cosas por hacer. Pero hoy puedes empezar distinto. Puedes empezar por ti y por cuidarte cada día incluyendo Activia en tu rutina. Además, Activia es diferente porque contiene probióticos 100 veces más resistentes que los del yogur. Y así nutre la diversidad de tu microbiota. Activia, empezamos.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Dudas.
Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para